la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar, dejad quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre, nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el Pozo y la Besana, desde el Torno y el Telar, giran los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga, bien, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos.
Hola, buenas a todas y a todos. Estamos en Radio Colores, en el espacio Sobran los Motivos, que se emite a raíz de distintos colectivos y organizaciones palentinas. En este caso estamos en un nuevo programa hecho por la CNT Palencia. Imagino que por la canción que acaba de sonar, A la huelga, entenderéis que este es el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Para ello contamos con Pablo, que es un historiador.
Muy buenas.
Nos va a hablar de la huelga, orígenes, y distintas, vamos a hacer referencia a huelgas más importantes, podemos decir, o más trascendentales a lo largo de la historia. Entonces, para comenzar sin más dilación, pues cuéntanos un poco del origen de la huelga, tipología de huelgas.
Bueno, realmente la idea de la huelga como un evento en el que se hace daño simplemente dejando de hacer lo que es normal. Es decir, cuando lo normal es trabajar, lo que hace daño para protestar a una sociedad es dejar de trabajar. Es decir, todo aquello que implica la normalidad, pues los cuidados, la producción, la distribución, simplemente, como se toma por sentado, se deja de hacer y contribuye pues a visibilizar todos estos elementos y lo disruptivos que pueden ser, ¿no? Huelgas, pues hay de muchos tipos y todos pensamos en la más evidente, que es simplemente dejar de trabajar. Pero también se pueden hacer huelgas de otras maneras, ¿no? Se pueden negar servicios, se puede dejar de consumir, se pueden bloquear carreteras, se pueden bloquear comunicaciones, o se puede simplemente parar de hacer lo que sea, es decir, romper la normalidad. Como caso más antiguo y al menos bien referenciado, pues tenemos una comedia de Aristófanes, la Lisístrata, y en el que, bueno, pues ya el nombre en griego nos da una pista muy clara de por dónde van los tiros, ¿no? Lisístrata significa la que rompe los ejércitos, y es una comedia del siglo IV antes de Cristo, donde Aristófanes, pues un ateniense, nos parodia con un contenido, eso sí, tremendamente misógino, por mucho que se haya querido reinterpretar en tiempos más modernos, una huelga de sexo de las mujeres de Atenas, que intentan convencer a sus maridos para que paren la guerra, para que paren la guerra del Peloponeso y dejen de combatir contra Esparta y sus aliados, negándose a tener sexo con ellos, ¿no? Y bueno, pues lo que cuenta Lisístrata es todo el problema y toda la pugna que implica el simplemente dejar de hacer algo habitual, ¿no? Que es que una esposa, además nos hablamos de una esposa griega, ¿no?, le proporcione sexo a su marido, muy a pesar incluso, por supuesto, de las propias esposas, a las que Aristófanes pues muestra como unas mujeres obsesionadas por el sexo y que no pueden parar. Pero casos más recientes, es decir, más directos, sí que los hay. Y de hecho, las grandes revueltas urbanas en las ciudades en el Renacimiento, pues los Quiompi, por ejemplo, es una huelga masiva de los trabajadores más bajos dentro del trabajo de la lana, ¿no?, que es una de las grandes fuentes de riqueza de las ciudades medievales y renacentistas. Bueno, pues simplemente lo que dejan es de trabajar. Paran. Y además de parar, a partir de ahí, por lo disruptivo que supone, pues supone también una serie de disturbios bastante serios. Pero yo creo que realmente el concepto huelga, como hoy lo entendemos, es consustancial pues al nacimiento de la forma de vida que hoy tenemos, ¿no? Es decir, es parte de la industrialización, es parte de la ruptura de esa obligación que nos impone la sociedad industrial actual de alta especialización, de trabajo repetitivo, y además de trabajo repetitivo e invisibilizado, que se da por sentado, y que claro, cuando ese trabajo para, pues ahí es donde empiezan los verdaderos problemas, ¿no?
Sí, no sé, a raíz de esta industrialización, no sé si nos puedes hablar del, bueno, el culmen de la huelga, que los movimientos sociales que surgen a raíz de esta industrialización, que es la huelga general revolucionaria. Si nos puedes explicar un poco este concepto, qué significa, qué conlleva.
Bueno, dentro de la industrialización pues se generan una serie de problemas también intrínsecos a ella, y no importa realmente mucho si es un modelo más de iniciativa privada, liberal, como puede ser el caso de la industrialización británica, o un modelo más dirigista, como puede ser la industrialización francesa, con una participación fortísima del Estado. Es decir, el siglo XIX está literalmente trufado de incidentes que típicamente además acaban en disturbios, en llamar al ejército. Y de estos además se conocen pues desde prácticamente el comienzo. Desde 1820 hay unas huelgas terribles de trabajadores de la construcción en el Reino Unido. Las huelgas de los sederos de Lyon, de hecho, comienzan a dar el estallido de lo que se viene a llamar la Revolución de 1848 en París, por mucho que, bueno, pues luego sea París el epicentro de la proclamación de la Segunda República Francesa y demás. Bueno, las huelgas de mineros, por supuesto, que Emil Zola retrata de una manera absolutamente magistral en Germinal, ¿no? Pero quizá la culminación está realmente en el entendimiento de qué tiene que ser esa huelga, ¿no? Es una herramienta que comparten pues todos los grandes movimientos de lo que podríamos llamar el socialismo en el siglo XIX, desde los socialistas en su estricto, es decir, Marx, en cierta medida Proudhon, como también los socialistas libertarios, aunque no se denominasen a sí mismos así, o anarquistas, ¿no? Gente más como en la línea de Bakunin, de incluso de Blanqui. Realmente la idea de la huelga general revolucionaria es llevarla un paso más allá. Implica no solo parar la producción, parar las máquinas de la sociedad en la que uno vive para conseguir pues un mejor sueldo o unas ganancias puntuales, ¿no? Es decir, un mejor sueldo, menos horas, reconocimientos de categorías laborales, sino que implica, partiendo de esa base, darle un paso más allá, es decir, conseguir un paro tan general dentro de un área lo suficientemente grande como para que el gobierno se tambalee. O sea, para que verdaderamente las estructuras de poder se vean abocadas a o bien ordenar una represión sin precedentes o no sean capaces de funcionar dentro de una sociedad que, como hemos dicho, pues en el caso de la industrialización, es cada vez más compleja, más especializada y más de nicho, ¿no? Yo creo que la reivindicación, además por excelencia, del siglo XIX y la que llevará a lo que podríamos llamar la primera huelga general revolucionaria, Se tiene que buscar en una de las reclamaciones básicas del movimiento obrero en el siglo XIX, que son las 8 horas, ¿no? Se decía que 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para la casa. Y esto se cristaliza concretamente, bueno, pues es una demanda más o menos generalizada, sobre todo con el surgimiento de la AIT, de la Internacional, y cristaliza de manera muy clara en 1886 en Chicago, ¿no? Y cristaliza además de una manera muy clara y con un asalto muy directo. Es decir, habrá dos grandes formaciones sindicales, una de hechas todavía sigue existiendo en Estados Unidos, la American Federation of Labor, que dirá que o se aprueban jornadas laborales de 8 horas a partir del 1 de mayo o se va a la huelga, concretamente de ese año. La American Federation, ahora bien, es un sindicato en este caso que tiene bastante poco que ver con lo que aquí llamaríamos sindicato convencional o sindicato de clase, ¿no? Es un sindicato pues de tradición corporativa, lo que se denomina una trade union en el mundo angloparlante, y tendrá su contra en los Caballeros del Trabajo, ¿no? En los Knights of Labor, que es pues bueno, un sindicato sobre todo de una fortísima inspiración anarquista, que radicalizará sobre todo a los trabajadores inmigrantes, a los trabajadores de menor cualificación, a los pisados entre los pisados, ¿no? Y bueno, pues el 1 de mayo en Haymarket, en Chicago, se produce el paro generalizado y le pilla a las autoridades con el pie cambiado. Les pilla tan con el pie cambiado que el paro generalizado, sobre todo en un área pues de altísima industrialización como Chicago, les lleva a, en primer lugar, infiltrar agentes provocadores de la policía, que terminan tirando una bomba en plena manifestación de Haymarket, matando a varios policías, y a esto se incrimina a una serie de obreros, además una serie de obreros de la zona de Chicago, que todos ellos pues tenían un perfil militante clarísimo, todos ellos socialistas libertarios, de una o de otra tendencia, pero muy activos, ¿no? Años después, incluso el propio gobierno estadounidense, el propio gobierno federal, reconoce que el juicio fue una absoluta farsa. Y el final del juicio desemboca en el asesinato legal, en la ejecución, en la horca de estos militantes. Bueno, pues algunos nombres famosos, pues August Spies, Louis Lin, Albert Parson. Bueno, pues dentro de ellos, sin embargo, Parson soltará en sus últimos momentos de vida una frase que ya ha quedado icónica y que de hecho se registra en el monumento que se les dedica en el Cementerio Civil de Chicago, ¿no? Decía que un día nuestros silencios hablarán mucho más alto que la voz que ahora ahorcáis. Y de hecho históricamente tuvo toda la razón, porque es precisamente la esposa de Parsons, Lucía González Cerdine de Parsons, la fundadora del que posiblemente sea el sindicato que más radicalmente se ha movido y todavía hoy se mueve en la faz de, bueno, pues la meca del capitalismo, que no deja de ser Estados Unidos, que es la IWW, los Trabajadores Industriales del Mundo, o Industrial Workers of the World.
Sí, bueno, eso es una práctica general por parte de los estados. Reprimen y luego, si años más tarde, para lavar su conciencia, tienen que reconocer que todo fue un montaje, una farsa, pero en el momento reprimieron, igual que siguen reprimiendo hoy en día. Después, bien, nos has hablado de esta huelga fundamental en la historia del movimiento obrero. Vamos con otra huelga que se conoce comúnmente como la huelga de Pan y Rosas.
Bueno, también se produce en Estados Unidos, y si la anterior campaña en favor de las 8 horas lo logra, y lo logra de una manera arrolladora, tan arrolladora que en 1886 el gobierno federal reconoce la jornada de 8 horas. Pero claro, el problema es que esas 8 horas, aunque se reconozcan legalmente, que se cumplan ya es otro tema. Y cuando llegamos a 1912, nos encontramos que en la zona de, en el estado de Massachusetts, uno de los epicentros de la industria, concretamente de la industria textil estadounidense, muy al modelo británico también, nos encontramos con que las leyes discriminan de una manera clara y directa a las mujeres. Y serán precisamente esas mujeres las que, cuando se vean recortadas por ley en su jornada laboral, por cierto, jornada laboral que pasa de 56 horas legales semanales a 54, además ven reducidos sus salarios. Imaginaos de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, y más de alguno de los que nos escuche, de alguna, pues tendrá que soportar jornadas semanales de ese calibre por sueldos de absoluta subsistencia, que además sueldos que se ven todavía más recortados, ¿no? Bueno, pues ante esta situación, las obreras del textil, y además es especialmente importante esta huelga porque acuñará, bueno, pues el que hoy es el anagrama de los partidos socialdemócratas a lo largo de todo el planeta, que es el puño y la rosa. Bueno, pues en parte ese símbolo viene por esta huelga, ¿no? porque las huelguistas se lanzan a la calle en manifestación y entre sus carteles se puede leer la reclamación por excelencia también del comienzo del siglo XX, ¿no? Ya no solo se trata de tener trabajo, de tener pan, sino de tener un trabajo digno, es decir, queremos pan y rosas, que es lo que dicen las huelguistas. Bueno, pues el estado de Massachusetts no legisla a favor de las huelguistas y la situación escala. Y además escala a una velocidad absolutamente impresionante. Tanto que dos de los grandes activistas sindicales de Estados Unidos en este momento, un hombre que es Big Bill Haywood, uno de los fundadores de la WWW junto con la antes mentada Lucy Parsons y también con otras muchísimas personas también muy famosas dentro del ámbito de la lucha laboral, ¿no? Como Mother Jones, como Helen Keller, y junto con él una mujer que es Elizabeth Gurley Fine, famosa también porque Joe Hill, el cantautor de la WWW, le dedicó una canción, la Rebel Girl se llama, ¿no? La chica rebelde, que era pues bueno la mujer más hermosa, decía él. Bueno, pues se lanzará una campaña perfectamente orquestada para concienciar y a la vez protestar. Y el objetivo es inteligentísimo. Lo que toman son a los hijos, muchas veces muy jovencitos, de esas trabajadoras del textil, y les mandarán pues por todos los, incluso por estados circundantes, mucho más allá de Massachusetts. Les llevarán a Nueva York, les llevarán a Concord, les llevarán a Nueva Jersey, y esos niños, muchas veces pues absolutamente depauperados y escuchimizados, pues irán de lugar en lugar diciendo pues que son los hijos de las obreras del textil, ¿no? Y que con esta reducción de salario y de horas pasan hambre. A partir de ahí aparecerá una fotografía que es pues archiconocida en el mundo, ¿no? Que son dos chicas con patines y una cinta que dice "no seas un esquirol", y llaman precisamente a la movilización. La cosa empieza a ponerse fea cuando el textil no es simplemente una huelga de unos días, sino que todo el sector del textil, podríamos hablar, pues imaginémonos, como si en el caso de Asturias, pues toda la siderúrgica hace 30 años se pone de huelga, o en el caso de un puerto importante, vamos a poner Algeciras, todo este para, ¿no? Es decir, estamos hablando que uno de los sectores económicos más fuertes de toda una región para al completo. Bueno, pues eso lo que ocasiona es también otra de las fotos tremendamente tristes, que son los huelguistas del condado de Lawrence, en Massachusetts, rodeados por la Guardia Nacional con bayonetas, apuntándoles y demás. En cualquier caso, tras meses, y estamos hablando de una huelga no de unos días o de dos días, sino un paro de meses, lo que se consigue es, por una parte, la reducción de la jornada de horas y, sobre todo, el aumento de los salarios de estas trabajadoras. Y quizá como hecho relevante para el movimiento de los trabajadores, y en este caso especialmente de las trabajadoras, es uno de los primeros pasos conocidos en Occidente para la igualación de los salarios, ¿no? Es decir, la reclamación clásica que venimos escuchando desde hace mucho tiempo y todavía, tristemente, seguimos escuchando de, bueno, pues mismo trabajo, mismo sueldo, ¿no? Todavía, tristemente, las mujeres siguen pidiendo lo mismo.
Muy bien, pues después de estas dos huelgas internacionales vamos a ir un poco de música y volvemos con una huelga ya aquí en España. In the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill of grey are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people here are singing bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children and we mother them again. Our lives shall not be sweated from earth until life closes. Our stomach as well as bodies, give us bread but give us roses. Vamos a hablar ahora de una huelga aquí en España, una huelga mítica, por lo que se conquistó, por lo que supone, por las reivindicaciones que se plantearon y se obtuvieron, que es la huelga conocida como la canadiense.
Bueno, a menudo seguramente que hayamos escuchado todos la acusación, sobre todo por parte de los sectores más conservadores, de que una huelga es política. Bueno, pues eso quiere decir que realmente se separa el trabajo por un elemento de política, como si la política y la vida cotidiana de alguien que trabaja fueran elementos distintos, ¿no? Como si la política fuera una especie de lugar virtuoso que solo se encuentra en las instituciones, pero que no afecta a aquello que está fuera. Bueno, pues el ejemplo de la huelga de la canadiense es uno de esos casos de la lógica típica de las huelgas, cómo se empieza con unas reclamaciones muy claras, pero esas reclamaciones nunca son en el vacío, o sea, nunca son en entornos en los que se pida eso y solo eso, sino que hay unos condicionantes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que la huelga de la canadiense empieza, se denomina así, porque comienza con la solidaridad de un grupo en este caso de la CNT, de los trabajadores de la CNT, ante el despido de los trabajadores de las oficinas de la llamada canadiense, de una de las empresas eléctricas de Barcelona. Se denominaba la canadiense porque el accionista mayoritario de esta empresa era, pues, un banco canadiense, ¿no? Y esta muestra de solidaridad lo que se produce porque originalmente los trabajadores se ponen en huelga porque pasan de ser trabajadores eventuales a trabajadores fijos, pero con reducción de sueldo. Ellos protestan, por supuesto, y se les despide. Y la reacción irá, en principio, en cadena. Primero serán los trabajadores de oficinas. Después, esos trabajadores de oficinas, muy rápidamente, todo esto comienza en enero de 1919. Bueno, pues ya en febrero ya no son solo los trabajadores de las oficinas, sino todos los trabajadores de la eléctrica. Después son los cobradores, que se niegan a cobrar las facturas. Y después ya no serán los trabajadores solo de la canadiense, serán los trabajadores de todo el sector eléctrico, llevando a paros en el 70% a finales del mes de febrero, que afectan, claro, imaginaos, ¿no? Es decir, se corta la electricidad, entonces se corta todo. Se cortan los tranvías, se cortan las fábricas, se cortan las casas, es decir, esto va en cadena. Y al ir en cadena, la cosa es que no se queda ahí. No se queda ahí porque el gobierno es tremendamente torpe a la hora de lidiar con las reclamaciones. Es decir, el comité de huelga lo que pide son cosas muy claras. Pide, en primer lugar, la readmisión de todos los despedidos. Dos, la liberación de la cárcel de todos los detenidos por huelga. Pensemos que en este momento Barcelona se encuentra con una situación de caos en la que el gobierno central manda al ejército para que supla a la gobernación civil. Incluso se plantea la declaración en Barcelona del estado de guerra. Es decir, nos encontraremos con que la cosa escala, pero la cosa no se queda ahí, escala todavía más. Es decir, la huelga primero de las eléctricas, pero es que después la huelga será generalizada, afectará a los transportes, afectará a los talleres de muchos sectores, e incluso pasará de la propia ciudad de Barcelona y se extenderá por todas las ciudades de alrededor. Dentro de este conflicto, lo que encontramos es que al final hay 44 días de huelga, pero por supuesto esa huelga no es simplemente ir a trabajar, es una huelga durísima, durísima, hasta el punto en el que hay numerosos detenidos. Se aplica en España por primera vez la ley de fugas, concretamente contra un secretario de uno de los sindicatos de la CNT de Barcelona. Se detiene y acaban con tiroteos, en algunos casos incluso con dos y tres muertos. Hay una ristra impresionante de cargos detenidos. Y de hecho, cuando se llega a negociar, la escalada es de tal magnitud que en ese momento la CNT empieza a recibir cartas de solidaridad y potencial apoyo a escala de todo el país, ya no solo del resto de los sindicatos que forman la Confederación al completo, no solo del resto de sindicatos de la CNT más allá de Cataluña, sino que empieza a haber apoyo y solidaridad por parte de la UGT y una convocatoria potencial de huelga general para todo el país. El resultado. Bueno, pues tras 44 días de una huelga durísima, lo que se consigue no es solo el que se restituya los salarios anteriores, que se logre la readmisión de trabajadores despedidos que en muchos casos se les había amenazado con que si no se presentaban a los puntos de reclutamiento vía militar de la propia Barcelona serían despedidos o incluso encarcelados. Por otra parte, los trabajadores lo que hacen es no presentarse. o incluso en algunos casos se les pide que con la readmisión, a condición de que entreguen el carnet de la CNT, y bueno, pues como estamos imaginándonos, ¿no? Es un caso clarísimo de violación de la libertad sindical. Es decir, la idea es, vale, sí, yo te readmito, pero tú dejas a esos señores. Incluso se llega a pedir que se negocien convenios completos, todavía no se puede hablar de convenios completos como tal, pero acuerdos colectivos donde se pide que los trabajadores de la CNT catalana entreguen en bloque sus carnés o se vean con penas de cárcel. Bueno, ninguno de estos elementos se cumple, y no se cumple porque la solidaridad de los trabajadores es tal que cada vez que se aprieta más hay más huelguistas, hay un menor consumo, hay jornadas más duras. Bueno, pues como decía, al final el efecto más importante es que no solo se consigue la readmisión de casi todos los trabajadores despedidos, quedan 5, sino que se logra algo muchísimo más importante, pero no solo en Cataluña, ni siquiera en Barcelona, es algo a escala del país completo. Se aprueba por fin la tan deseada jornada de 8 horas, es decir, la presión y el miedo del gobierno a que esa huelga durísima en Barcelona se extienda por todo el país lleva a intentar apaciguar la situación con una huelga. Claro, lo que no contamos es que, a pesar de ser un éxito absolutamente arrollador, a partir de ese momento la patronal se radicalizaría, y bueno, pues ahí tenemos que no le perdonarán a uno de los principales organizadores de esta huelga, que es Salvador Seguí. No se le perdona, la patronal no le perdonará jamás su implicación, no le perdonará jamás, hasta el punto de que, bueno, pues contratarán pistoleros que le terminarán cosiendo a tiros.
Y esta patronal tampoco, bueno, no perdonará nunca las conquistas que va consiguiendo el movimiento obrero a lo largo de los años siguientes, hasta tal punto que desencadenan, bueno, el golpe de Estado franquista en la Guerra Civil Española, con la victoria de Franco y las tropas fascistas, y toda la consiguiente represión ejercida a lo largo de los 40 años de esa paz de los cementerios que tuvimos en este país. Pero durante esos 40 años también hubo huelgas, también el movimiento obrero estaba tocado, pero no estaba muerto.
Bueno, posiblemente el ejemplo más interesante es la huelga de consumo. La huelga de consumo, en este caso, de transportes de Barcelona, también en 1951. Claro, tengamos un poco en cuenta el contexto de entonces, ¿no? Se denomina a esta huelga de transportes la última batalla de la generación de los que perdieron la Guerra Civil. Y en cierto modo es cierto, pero también hay que ser honestos, ¿no? Y en estos casos hemos hablado sobre todo de organizaciones sindicales que, bueno, pues son las organizadoras y alentadoras de estos movimientos. En este caso es cierto que están ahí, pero están ahí en un segundo plano, están a posteriori. ¿Qué es lo que sucede en 1951? Bueno, pues España en ese momento empieza a haber un hilillo de esperanza, porque Estados Unidos comienza a negociar pues un acercamiento de posiciones diplomáticas, sobre todo centradas en compartir, tanto por parte del gobierno estadounidense como del franquista, un elemento pues de contrariedad contra el bloque soviético, específicamente contra la Unión Soviética, ¿no? Es decir, es un cierto anticomunismo en ambas partes, sentido. Bueno, pues ante este leve acercamiento parece que ya se empieza a vislumbrar pues un poquito la salida de las penurias económicas absolutamente atroces que se sufren en España en los años 40, ¿no? Bueno, pues ante estos atropellos también lo que vemos es que en 1951 el Consejo de Ministros permite que la Compañía de Tranvías de Barcelona, pensemos que por aquel entonces los metros todavía, bueno, pues existían en Madrid, había ciertos conatos en Barcelona, pero vamos, no son ni una sombra lejanísima de los sistemas actuales. Todavía el coche particular y con él los taxis pues es algo prácticamente de lujo, sobre todo en una España con una carestía absolutamente monstruosa, y la gente lo que se mueve habitualmente pues es en tranvía, ¿no? En este momento, hasta los años 60 de hecho siguió siendo así. Bueno, pues el Consejo de Ministros, como decía, aprueba el que se pueda subir de media peseta a 70 céntimos el billete de tranvía. Y claro, el lanzarse a una huelga directa, como ya se habían lanzado las organizaciones sindicales, pues tanto la CNT como la UGT en décadas pasadas, era algo absolutamente impensable. Y era absolutamente impensable, pues en primer lugar, porque sus principales activistas estaban muertos en cunetas, muriéndose en campos de concentración, muriéndose en cárceles, o ya incluso muertos y torturados. Entonces era un movimiento, digamos, mucho más pasivo en principio, ¿no? Hemos dicho al principio que las huelgas no son simplemente dejar de trabajar, son su objeto es montar una disrupción del día a día y de la cotidianeidad. Bueno, pues ¿cómo se logrará esto? De una manera muy sencilla. La gente, en marzo de 1951, se niega a emplear el tranvía. Se irán a pie al trabajo. Y se irán a pie al trabajo durante un día y otro día y otro día, por supuesto con las consiguientes repercusiones que esto tiene, no solo para la empresa que maneja los tranvías, sino también, como es lógico, para las propias autoridades, que empiezan a ver la sombra de algo que vieron hacía relativamente poco tiempo y que temían y odiaban, que eran las mismas huelgas, ¿no? Sobre todo esto, además, producirá los primeros enfrentamientos con la gobernación civil y un problema que, bueno, pues luego el franquismo tendrá internamente, ¿no? Que son las tensiones dentro de las llamadas familias, dentro de los grupos de poder. Bueno, pues los falangistas se encontrarán con que el gobernador civil de Barcelona se le considera demasiado blando e intentarán reclamar, por una parte, pues medidas más duras, pero también otro sector de los falangistas, no nos olvidemos, que tampoco se encuentra especialmente cómodo bajo el régimen de Franco. Lo llamaban, bueno, pues la revolución incompleta, ¿no? Son los que consideraban que aún ganando la guerra civil también se puede perder. Y que ven que las reclamaciones de los transeúntes en Barcelona pues son perfectamente legítimas. Es decir, estamos hablando de un salario mensual de unas 59 pesetas, pero es que una docena de huevos costaba alrededor de 29 pesetas en la época. Entonces, bueno, pues hagamos cuentas de las carestías y de la miseria, y claro, lo que suponía esa subida de 20 céntimos del billete, ¿no? Pues durante una serie de días es cierto que poco a poco se va solidarizando cada vez más talleres y hay unas huelgas que, aunque el régimen no llama como tales, por supuesto, evidentemente, no iba a decir el régimen franquista que ni iba a aceptar que tenía una huelga, ¿no? Pero que rápidamente verán abocados a que los directivos de la empresa de tranvías de Barcelona restituyan el precio original de 50 céntimos, ¿no? Y bueno, pues sobre todo, además, se minimizan enormemente las bajas en este caso, y digo bien bajas, porque estaríamos hablando de que esto en la dictadura franquista era jugarse la vida. Es bien cierto también que conforme las cosas se extienden más allá de Barcelona, también de nuevo, pues a todo el Alfoz, ¿no? A Manresa, a Tarrasa. Es bien cierto que en ese momento es cuando ya las cosas parece que pueden empezar a escalar y habrá militantes, tanto del PSUC como de la CNT, evidentemente en la clandestinidad, que intentarán llevar un paso más allá, sobre todo empleando pues lo poquito que podían, que era el sindicato vertical franquista. Y a esos militantes, bueno, pues se les detendrá y se les encarcelará también de una manera muy directa. Pero como vemos, las huelgas son posibles incluso de una manera creativa y a veces pues muy ad hoc, ¿no? Muy apegada a la calle, incluso de manera espontánea, simplemente por los abusos de poder en una clase de régimen, en este caso el franquista, donde el abuso de poder no era una excepción. De hecho, el propio franquismo se articula sobre el abuso de poder, ¿no?
Muy bien, pues vamos ahora a escuchar otro tema y continuamos hablando de más huelgas.
¡Trabajar! ¡Que se convierte la crisis! ¡Pero esto va a cambiar!
Estamos acercándonos en el tiempo cronológicamente y vamos a hablar ahora de una huelga ocurrida, bueno, hace ya 30 años, en 1988, que fue una huelga con mucha repercusión, también paralizó el país. Pero ¿qué nos puedes contar de esa huelga?
Bueno, tiene una serie de particularidades, ¿no? En este caso, pues hemos hablado sobre todo de la implicación hasta ahora de las organizaciones anarquistas y anarcosindicalistas en las huelgas. Estamos hablando ya de los años 80 en España. Eso significa que ya el anarcosindicalismo pues está bastante, bastante de capa caída. Lo que no significa que la pelea social, aunque se canalice por otros medios y en otros lugares, se atenúe, ¿no? Y en gran parte de 1988 supone la huelga por excelencia del desencanto, ¿no? Es la primera huelga general muy fuertemente secundada de la democracia, pero además tenía una particularidad. Pensemos en la situación. El desencadenante es, como siempre, y esto no es una novedad, ¿no? Las huelgas siempre empiezan normalmente por cosas aparentemente muy pequeñas. Pero esas cosas muy pequeñas que son simbólicas, es decir, encapsulan de una manera perfecta situaciones mucho más amplias y mucho más complejas. Bueno, pues en este caso, en 1988, se aprueban una serie de medidas por parte del gobierno socialista, en ese momento a los mandos de Felipe González, donde se precariza el trabajo. A esto no creo que le sorprenda a nadie, ya llevamos pues bastante, bastante tristemente 30 años, ¿no? Todos los que nos movemos en el mundillo de la protesta social y de los derechos laborales, llevamos 30 años denunciando esencialmente lo mismo, pero es justamente a partir de la entrada en la Unión Europea y con la convergencia europea cuando en España se precariza más el trabajo, en parte pues porque el 88 es la culminación del proceso de liquidación de la industria productiva más o menos tradicional en España, donde, bueno, pues el modelo productivo franquista y heredado del franquismo no solo no se reforma o no se rescata, sino que se dinamita en lo que conocemos como reestructuración o reconversión industrial, ¿no? Bien, pues el 88 marca una cesura muy importante, porque desde el momento en el que el PSOE había entrado en el gobierno y además entraba con mayoría absoluta, se pensaba pues que iba a ser otra cosa, ¿no? Recordemos las palabras de Alfonso Guerra, ¿no? Lo que vamos a dejar este país que no lo conoce ni la madre que lo parió. Bueno, pues efectivamente, lo estaba dejando que no lo conocía ni la madre que lo parió, pero en muchos casos pues no precisamente para bien. O sea, este no es el lugar, pero recordemos que estos son los momentos en los que ya la sombra de Filesa empieza a planear, en la sombra del GAL empieza a planear, los fondos reservados. Bueno, pues en este momento, en el 88, se romperá algo que el Partido Socialista había dado por suyo, ¿no? Es decir, es una cierta cercanía, o eso pensaba él, al movimiento sindical. Y en este momento, pues los dos principales líderes del mundo sindical, tanto por la UGT como por Comisiones Obreras, que son Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, respectivamente, harán lo impensable, que es convocar una huelga general contra un gobierno socialista. Huelga general que, por otro lado, tiene un se secunda básicamente por todas partes, ¿no? Y lo que produce es, pues, hasta cierto punto, un redux de algo que no habíamos comentado antes en la huelga de la canadiense, pero donde la solidaridad lleva a que se corte también la prensa, donde se ataca o se denuncia a los huelguistas. Bueno, pues de una manera más o menos parecida se convoca una jornada de huelga general en todo el país, donde de manera muy simbólica la emisión de Televisión Española se corta. Se corta, y durante muchísimas horas solo se ve la carta de ajuste, es decir, se corta toda la elaboración de televisión, ¿no? Entonces, pensemos que eso que comenté al comienzo, ¿no? Que es la disrupción de lo cotidiano, bueno, pues en un mundo ya pues muy mediático, como era el de los 80, hoy ya, pues qué decir, ¿no? Que se corte la señal de televisión supone que algo está pasando. Y ese algo es pues una huelga generalizada, y sobre todo es una protesta pues por algo que se venía arrastrando desde hacía muchísimo tiempo. Es decir, en los pactos de la Moncloa, recordemos que los pactos de la Moncloa se comen al anarcosindicalismo emergente en la transición, porque es el único sector sindical que se niega a firmarlos. Bueno, pues en cierto sentido esta huelga podría decir que les vindica porque se niegan a firmar los pactos de la Moncloa, diciendo que eso es una excusa del gobierno para comprar la paz social y para recortar cada vez más derechos laborales. Bueno, pues efectivamente, en el 88, los sindicatos que habían firmado en su momento el Pacto de la Moncloa se dan cuenta de que efectivamente no se ha hecho más que legislar en favor de la patronal, donde ha habido un sistema permanente de recortes. Y bueno, pues se puede considerar que la del 88 es la última gran huelga general, podríamos decir, exitosa, porque hasta cierto punto, bueno, pues la política de prebendas del gobierno socialista ciertamente queda no parada totalmente, pero sí postergada. Lo triste que veremos es que, más allá del 88 y entrados en los 90, pues todas las reclamaciones que se hacían, como las empresas de trabajo temporal, como la precarización de sueldo a jóvenes, como el saltarse los convenios ante ciertos tipos de contratación, pues no se convertirán en algo excepcional, sino que se incorporarán pues a la legislación laboral tal y como hoy conocemos.
Perfectamente explicado. Damos las gracias al compañero Pablo. Nos queda hablar de una última huelga, mucho de ayer mismo, como quien dice, la huelga de 8 de marzo feminista del año 2018, pero vamos a cambiar de contertulio y vamos a poner un poco de música primero.
Las sirenas, las bufandas, los piquetes en cocheras, las declaraciones del ministro insultantes, el viejo sindicalista, el estudiante, el patrón amenazante, el que abusa de poder, el que dice si haces huelga no te molestes en volver, el contrato temporal, el estiro en la rata, los piquetes de la patronal con porra y placa, vuela una lata y se abren cabezas, pisotones, carreras y sangre, el miedo se desata, te ocurre en un instante en cualquier plaza, el arrogante de azul, la multa, la ley mordaza, la familia sin casa, el parado, la madre soltera y el esquirol que siempre llena su nevera, a la huelga, agita tu bandera, que viva la lucha de la clase obrera.
Nada surgió de la nada, no hay maná cayendo del cielo, si aún quedan algunos derechos es porque alguno da todo por ellos.
De la noche ya comienza la huelga, piquetes en la puerta de Merca Valencia, aquí nadie entra, derecho al trabajo, eso buscamos para los millones de parados, esquirón esclavo y orgulloso de serlo, el culo del patrón suele ser su alimento y va con el cuento de que las huelgas no sirven, que alguien le explique por qué no curran los findes, y es triste que dentro del mundo obrero muchos desisten por no perder un día de sueldo, luego les despiden y qué sucedió, que si lucha vive no metes miedo al patrón, siente la sensación de equiparar las fuerzas, la libertad que genera una lluvia de piedras, la libertad de salir a ganar, la libertad es el alma de un día de huelga general.
Vive la vida de cerdo, nunca movieron un dedo, rezan a su propio ombligo, se envían flores a sus entierros, dejan que siempre sean otros los que saquen la cara por ellos, nunca tuvieron conciencia.
Free! 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 Free!
Bueno, pues después de esta canción estamos con Rocío Blanco de la Plataforma por los Derechos de la Mujer de Palencia, que como hemos dicho anteriormente viene a hablarnos de la huelga del 8 de marzo de 2018. Bueno, gracias por tu presencia.
Gracias a vosotros.
Nada, cuéntanos un poco los orígenes, cómo se fragua esta huelga, que evidentemente no se hace de la noche a la mañana, hay mucho trabajo detrás durante mucho tiempo. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues en realidad desde hace un año, ¿no? Ya el 8 de marzo de 2017, en algunos países de América Latina, como Argentina, se convocó una huelga de mujeres el 8 de marzo y lanzaron la idea de una huelga mundial de mujeres. Desde entonces se ha venido hablando en foros, en coordinadoras, en organizaciones de mujeres, hasta que en febrero de este año, del 2018, ya en Zaragoza, reunidas un montón de mujeres procedentes de distintas plataformas y organizaciones de todo el Estado español, pues acordaron la convocatoria de huelga de mujeres para el 8 de marzo también en España, ¿no? Sumándonos así a esa huelga mundial de mujeres. A partir de ahí, en cascada, seguimos organizándonos en las ciudades y pueblos de todo el Estado, y en lo que a Palencia se refiere, pues la plataforma decide sumarse a esa convocatoria mundial de huelga de mujeres, que además hay que decir que es una huelga, no es una huelga al uso, ¿no? Son cuatro huelgas en una. Es una huelga de cuidados, porque las mujeres fundamentalmente nos dedicamos a los cuidados, además de otras actividades, pero los cuidados siguen recayendo fundamentalmente en las mujeres. Es una huelga laboral, es una huelga de estudiantes y es una huelga de consumo. El lema de la huelga es si las mujeres paramos, el mundo se para. Es el lema acordado a nivel mundial. Y desde Palencia lo que se sigue haciendo es, además de dar difusión a esta convocatoria mundial y estatal, pues convocar una asamblea para informar sobre estas cuatro huelgas, estas cuatro formas de hacer la huelga que se han decidido convocar en el Estado español. En esa asamblea ya vemos que está teniendo aceptación, no se llena la biblioteca pública, pero sí que viene bastante más gente de la que suele acudir habitualmente a las asambleas de la plataforma, y eso la verdad es que nos da ánimos para seguir adelante, ¿no? Mucha gente, incluso de la que viene a la asamblea, se apunta a repartir dísticos y folletos informativos sobre la huelga, nos repartimos los espacios donde entregar esa información, tanto en centros de trabajo como en centros de la administración y sobre todo en la calle, ¿no? En la calle mayor. Y durante los días previos a la huelga nuestra labor es sobre todo esa, informativa, ¿no? Dar difusión a los motivos de la huelga, por qué se hace la huelga, cómo se puede hacer la huelga y las actividades que la plataforma ha programado para el 8 de marzo.
Y en esos días previos, la gente, las mujeres, ¿las notáis receptivas o existe, cómo es la sensación que dan?
Bueno, hay de todo, ¿no? Pero la verdad es que las sensaciones son bastante positivas. Yo recuerdo, por ejemplo, el reparto que hicimos a la puerta del hospital Río Carrión, de Palencia, donde entregábamos tanto a las pacientes, o a las que salían de consulta médica, como a las trabajadoras del hospital, que no hubo un rechazo como hay otras veces cuando repartes otro tipo de folletos de, pues yo qué sé, de partidos políticos o de sindicatos, y la gente dice, no, yo eso no lo quiero, no me interesa, ¿no? Aquí cuando decías eso con la huelga de mujeres, muchas mujeres decían, ah, sí, sí que me interesa. Entonces, bueno, ya ves una receptividad, ¿no? Es verdad que ya en esos días estaba hablando también en los medios de comunicación, en las radios y en las televisiones de la huelga de mujeres, y había como curiosidad, ¿no? Pues a ver por qué se convocaba una huelga de mujeres, exactamente cuáles eran las causas, cuáles eran los motivos, cómo se podía una sumar a esa huelga. Y a partir de ahí empezamos a ver que la gente es receptiva, ¿no? Las mujeres sobre todo, también algunos hombres, son receptivos, ¿no?
Y el propio 8 de marzo, ¿qué actividades, qué actos reivindicativos, qué es lo que se lleva a cabo?
Vale, pues para el 8 de marzo la plataforma había decidido convocar una concentración a las 12 de la mañana en la calle Mayor y organizar actividades, porque puesto que era un día de huelga, un día de no trabajo ni cuidados, un día en el que habíamos decidido que fueran los hombres los que se dedicaran a los cuidados y al trabajo tanto productivo como reproductivo, pues las actividades que habíamos previsto eran dos talleres en la calle, uno un taller de pancartas para llevarlas a la manifestación de por la tarde, y otro un taller en el que sobre todo las chicas jóvenes se ofrecieron a ensayar alguna canción para poder corear las canciones, lemas, para poder corearles también la manifestación de por la tarde. Es decir, enfocados los dos talleres a que la manifestación de por la tarde fuera lo más vistosa posible, ¿no? Y lo más reivindicativa. La verdad es que la sorpresa fue tremenda cuando llegamos a las 12 de la mañana y vimos la calle Mayor llena de gente. No nos esperábamos tanto para nada. Fue muy emocionante, como la gente no solo se quedó a la lectura del manifiesto que hicimos a las 12, sino que se quedaron porque la gente no se quería marchar. Las jóvenes cogieron el micro, empezaron a hablar, a cantar, a corear, y la gente seguía allí coreando, ¿no? Sacamos luego las cartulinas para hacer las pancartas y pasó lo mismo. La gente pasaba por allí, todo el mundo quería escribir una frase, todo el mundo quería participar. Fue muy bonito y muy emotivo lo de por la mañana ya, ¿no? Y ya, bueno, lo de por la tarde, bueno, pues qué os voy a contar. Yo creo que de las manifestaciones más grandes que he visto en Palencia en muchos años, fue la del 8 de marzo.
Sí, sí, ha sido, vamos, yo creo que recuerdo la de Fontaneda y esta de las más numerosas. Más la de pensionistas fue unas semanas más tarde, también hubo mucha gente, pero no fue tan numerosa como esta del 8 de marzo. Claro, respecto al seguimiento es muy difícil saber, claro, huelga de cuidados.
Claro. Bueno, cuanto al seguimiento, a ver, nosotros partíamos ya de la base de que la huelga laboral es difícil, sobre todo cuando hablamos de una huelga de mujeres, porque la mayoría de las mujeres son las que tienen trabajos precarios, trabajos mal pagados, trabajos, en fin, que es más difícil todavía hacer una huelga que cuando tienes un puesto de trabajo estable y más o menos bien remunerado, en el que porque te descuenten un día tampoco pasa tanto, ¿no? Y por eso sabíamos que iba a ser difícil ese seguimiento de la huelga laboral, y lo que más nos importaba es que la gente pudiera, que las mujeres pudieran venir a la manifestación de por la tarde, y por eso además la habíamos convocado a las 8, ¿no? También hubo quien dijo, bueno, pues si hay huelga se podía adelantar, pero bueno, conscientes de que no todas las mujeres iban a poder sumarse a la huelga, sí queríamos que todas las mujeres que quisieran pudieran venir a la manifestación, y por eso se mantuvo a las 8 de la tarde, como todos los años, el 8 de marzo. Aún así, sabemos que sí que ha habido seguimiento de la huelga. Mira, el otro día ha sabido que en Renault el seguimiento fue del 6%, lo cual, para ser Renault y en las condiciones que ahora mismo se encuentra, que también con mucho trabajo precario y temporal, tampoco está mal.
Está muy bien.
En concreto, ellos reconocen que se dejaron de fabricar ese día más de 240 vehículos sobre el número de vehículos diarios que suele fabricar, con lo cual tampoco está mal. El seguimiento de la administración también ha sido desigual, pero también ha habido seguimiento más en las oficinas, digamos, de la administración pública que en los colegios, donde el seguimiento puede haber sido más bajo, incluso del 6%, colegios e institutos. Pero bueno, en institutos el seguimiento de la huelga ha sido sobre todo por estudiantes, ¿no? Porque también era huelga de estudiantes, que sí que nos consta que muchos institutos antes de las 12 de la mañana dejaron las aulas para venir a la concentración, porque de hecho había muchísima gente joven por la mañana en la calle Mayor, y era gente que había salido tanto de la universidad como de institutos para acudir a la calle Mayor, a esa concentración y a esos talleres.
Y la huelga del 8 de marzo es un éxito, pero claro, ahí no se acaba la lucha, ni muchísimo menos.
No, es un, digamos que es un comienzo, ¿no?
Más un comienzo, sí, una continuación.
Sí, lo más positivo que nosotras sacamos de esta huelga es que la palabra feminismo ya no da miedo. Hasta ahora, hasta esa fecha, éramos unas feminazis radicales, que no se sabía muy bien lo que queríamos, que si queríamos mandar sobre los hombres, bueno, en fin, que la palabra feminismo estaba como proscrita. Lo bueno de la huelga del 8 de marzo ha sido que ha puesto la palabra feminismo en las agendas sociales y políticas, que ahora ya no da miedo declararse feminista, y que incluso muchos hombres pues reconocen que ellos son o quieren ser feministas, ¿no? Digo quieren ser porque tampoco es tan fácil, siendo hombre y proveniendo de la cultura patriarcal de la que venimos, llegar a ser feminista, ¿no? Pero por lo menos dar ese paso de reconocer lo positivo del feminismo es un gran logro del 8 de marzo y que nosotras queremos potenciar, evidentemente, ¿no?
Claro, hombre, yo también entiendo que de la ciudad a los pueblos también tiene que haber una gran diferencia. O sea, no es lo mismo ser mujer en la ciudad, y es una ciudad pequeña como esta, que es muy, muy provincial, vamos a decirlo así, pero también se nota, soy un pueblo pequeño y noto mucho también la diferencia de vivir en la ciudad, y más siendo mujer, a vivir en un pueblo.
Claro, evidentemente, y además ese es un problema que tienen los pueblos, ¿no? Cuando hablamos de despoblación, de lo que deberían darse cuenta los políticos que hablan de despoblación es de que si no conseguimos que las mujeres se quieran quedar en el pueblo, desde luego no va a haber más remedio que cerrar los pueblos, porque sin mujeres el mundo se para y los pueblos se paran, o sea, los pueblos se cierran, si no hay mujeres que quieran quedarse. Y eso es algo que también tenía que tener en cuenta cuando hablamos eso de ¿qué hacemos para frenar la despoblación? Pues dar oportunidades a las mujeres para que se puedan y quieran quedar en los pueblos.
¿Qué actos así en el tiempo tenéis pensado? ¿Cuáles son las próximas actividades?
En principio estamos en contacto, como te decía, con la Coordinadora Estatal de Asociaciones Feministas y ahora mismo hay un tema que está en candelero, que es el famoso Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el pacto que se firmó a bombo y platillo en noviembre del año pasado, en noviembre de 2017, con el presidente del gobierno y un montón de organizaciones de mujeres, pacto en el que se decía claramente que para el año 2018 tenía que haber 200 millones de euros para luchar contra la violencia de género, y pacto que ya está incumpliendo el gobierno del Partido Popular, cuando en la propuesta de ley de presupuestos generales del Estado únicamente ha presupuestado 80 de esos 200 millones, ¿no? Entonces la lucha que vamos a continuar las mujeres es que queremos esos 200 millones y les queremos ya, porque nos están matando y nos están matando ya. Todos los días hay alguna noticia de alguna muerta, asesinada, alguna mujer a la que le han dado una paliza y acaba en el hospital. Entonces queremos frenar eso, y para frenar eso hace falta dinero, hace falta recursos. Entonces, esa va a ser una de las luchas en las que vamos a continuar, pero sin olvidar todas las demás, ¿no? Vamos a seguir con la lucha por la educación, porque el feminismo, de feminismo también se habla en los colegios, desde primaria hasta universidad. Vamos a seguir por la lucha porque las mujeres nos tengan en cuenta cuando se programa la sanidad pública, por ejemplo, porque nuestras enfermedades son distintas y no están igual de tratadas y diagnosticadas que las de los hombres. Vamos a seguir en todas las luchas para que a las mujeres se nos reconozca los derechos que tenemos como personas.
Si quieres, has dicho antes que si os reunís en algún sitio, o si quieres decir de alguna forma que tenga mujeres, sobre todo, que estén escuchando este programa, para acercarse, para conoceros, ponerse en contacto con vosotras, no sé cómo podrían hacerlo.
Como no tenemos una fecha fija de reunión, sino que nos autoconvocamos por WhatsApp y por correo electrónico, lo que sí que puedo dar es el correo de la plataforma para que quien quiera ponerse en contacto, pues nos escriba, ¿no? El correo es muy fácil, es plataformamujerpalencia@yahoo.es. Y también tenemos una página de Facebook donde también nos pueden escribir, que también es Plataforma Mujer Palencia.
Muy bien, pues no sé si quieres añadir alguna otra cosa.
Yo animar a mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres de todas las edades y condiciones, a que se acerquen a la plataforma, a que colaboren con nosotras, porque todas las manos son pocas, y a que sigamos luchando porque eso, porque consigamos igualdad de derechos y sobre todo respeto, y que nos dejen de matar.
Petición que hacemos nuestra, lógicamente. Así que nada, damos aquí por concluido este programa de Nos Sobran los Motivos. Agradecemos una vez a Radio Colores el espacio que nos prestan, y nos despedimos con una canción sobre esta huelga del 8 de marzo. Un saludo a todos.
Feministas.